tres minutos. Doctora Cristina Plazas, la otra noticia importante del día tiene que ver con la JEP, y es que ya se ha llegado inicialmente, o se habría llegado ya, a un acuerdo entre el gobierno y la bancada del Centro Democrático para determinar, darle luz verde, por lo menos, al pastel más grande que hay en la JEP. ¿Qué es el acuerdo que probablemente hoy se va a hacer público y se va a votar en las próximas horas?
Así es, Luis Carlos. En teoría, ya se llegó a un acuerdo para votar este proyecto. Se va a incluir un artículo que aplaza el término para que los militares se sometan a la JEP hasta que se apruebe una ley que busca crear otra sala para ellos. Como lo hemos dicho toda esta semana, lo que hemos visto es que el Centro Democrático y muchos militares desconfían de los magistrados de la JEP, y por eso durante todo este tiempo han buscado crear una sala independiente en donde realmente se le garantice el debido proceso y que no sean juzgados por unos magistrados que la mayoría de ellos, según como lo dijo ayer el presidente de ACORE, tienen un sesgo ideológico más cercano a la izquierda.
6:05 a.m. está con nosotros el ministro Guillermo Rivera, porque hoy, como estamos diciendo, probablemente se apruebe este paquete. Ministro, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en la FM.
Buenos días, Luis Carlos, un saludo para usted y para sus compañeros de trabajo en la mesa.
Ministro, tal y como lo estamos exponiendo desde muy temprano con la doctora Cristina Plazas, ¿es cierto la posibilidad de que hoy se termine aprobando el paquete grande en lo que tiene que ver con la reglamentación de la JEP y se deje de un lado la discusión de los militares para la próxima legislatura, y segundo, se llegue a una precisión sobre las competencias que tiene la Fiscalía y que tiene la JEP en términos de extradición?
Luis Carlos, eso es parcialmente cierto. Esperamos que hoy se vote, porque creo que ya no hay razón para seguir aplazando la votación, pero no tenemos un acuerdo. Hemos coincidido en algunos temas de procedimiento, estrictamente de procedimiento, pero frente a los temas que ustedes mencionaban ahora, en esos no tenemos acuerdo. Ese artículo nuevo que ha propuesto el Centro Democrático, en el sentido de congelar la comparecencia de los miembros de la Fuerza Pública ante la Jurisdicción Especial para la Paz, nos parece abiertamente inconstitucional, porque la Constitución lo que plantea para los miembros de la Fuerza Pública que hayan cometido delitos en el marco del conflicto y para los excombatientes de las FARC es obligatoria ante la JEP. Luego, lo que la Constitución señala como obligatorio, no puede una ley ordinaria como esta declararlo en suspensión, así sea por unos meses, de tal manera que en eso no tenemos acuerdo. Y en materia de extradición también tenemos puntos de vista distintos. Nosotros siempre hemos dicho que la JEP solo tiene competencia para establecer la fecha en la que se cometió la conducta por la cual una persona que haya pertenecido a las FARC es solicitada en extradición. Pero a esa función, que a nosotros nos parece judicial, no se le pueden imponer limitaciones más allá de las que ya le puso el acto legislativo, es decir, más allá de las que ya le puso la Constitución.
Sí.
Tampoco tenemos acuerdo en el régimen de condicionalidades. La Corte Constitucional, cuando hizo el examen de constitucionalidad del acto legislativo 1 del 2017, señaló que la violación del régimen de condicionalidades tiene que establecerse en términos de la gravedad del incumplimiento y que las consecuencias deben ser proporcionales a la gravedad. Y la propuesta que nos han planteado de que cualquier incumplimiento al régimen de condicionalidades signifique una salida del sistema nos parece también contrario a lo que ha dicho la Corte Constitucional. Así que en esos tres temas no tenemos acuerdo, pero lo que hemos dicho es pongámoslos en la votación de la plenaria, y que la plenaria resuelva si acoge la tesis que ha planteado sobre estos tres temas el Centro Democrático o la tesis que ha venido planteando el gobierno, pero que finalmente se resuelva, porque no podemos seguir dilatando esta votación eternamente.
Ministro, sí, tal vez la pregunta es la que plantea la doctora Cristina. Doctora Cristina.
Ministro, entonces, según esto, la JEP no pasará, porque esos son los tres puntos
más álgidos.
Sí, más álgidos de la discusión con el Centro Democrático y con la nueva coalición.
Cristina, yo creo que sí pasa. Lo que no le puedo anticipar es cómo pase. Esos tres temas, digamos, tenemos acuerdo en el resto,
sí.
No son temas menores, son temas importantes de procedimiento, el número de audiencias, qué tipo de audiencias se deben realizar, la doctora Paloma Valencia ha insistido mucho y con toda razón en que, por ejemplo, la incorporación de las pruebas que vengan de la jurisdicción ordinaria se haga mediante una audiencia en que la persona acusada pueda conocerlas, y eso nos ha parecido bien. Digo esto como para señalar un ejemplo. Pero en estos tres temas no tenemos acuerdo, pero también, digamos, tenemos un acuerdo en el desacuerdo, y ese acuerdo en el desacuerdo es que sea la plenaria quien lo resuelva y que nos allanemos a lo que finalmente se resuelva democráticamente. Para eso es el Congreso de la República, para que en un proyecto de ley como este, cuando no exista acuerdo, pues sea mediante la votación que se acoja una tesis u otra. De tal manera que yo creo que hoy sí se va a aprobar la JEP, pero no puedo anticipar ¿en qué sentido?
Pero ¿cómo están sus cuentas, ministro?
Bueno, claramente el Centro Democrático, después del 17 de junio, ha logrado construir una mayoría.
Sí.
Pero también habría que ver cómo reaccionan esas mayorías en el momento en que nosotros expongamos los argumentos que muy brevemente estoy exponiendo aquí. Es que a mí me parece que el Senado no puede, a siquiera, tomar una decisión en una tesis que es contraria a la Constitución, y este argumento pues yo tendré lugar de exponerlo ampliamente durante la plenaria.
Pero no, el ejercicio que hace usted ahí privadamente, ministro, ahí en su agenda, dice, bueno, estos no están con la idea de la aprobación, ¿cómo le dan esas matemáticas?
Pues mire que mis matemáticas ayer no me daban, y cuando se sometió a consideración el informe de la ponencia, pues nos dieron. En ese momento logramos el número de votos mínimo para aprobar el informe de la ponencia, que fue lo que se hizo ayer. En esa votación pues no nos acompañó el Centro Democrático, y sin embargo los números nos dieron. Yo creo que también la fuerza de los argumentos va teniendo lugar en la plenaria, y eso es importante. Ahora, si el Centro Democrático tiene las mayorías, pues eso es legítimo. Yo, digamos, contra la realidad política uno no puede pelear. Uno puede exponer argumentos en contrario, pero la realidad política se expresa en unos votos, y finalmente ellos son los que le darán el sentido a la norma. Lo que creo yo que es importante es que se tome hoy una decisión, porque lo peor que le puede pasar a la Jurisdicción Especial para la Paz, a las víctimas, es que se los tenga en suspenso, es decir, que se siga dilatando la votación y que con ello la Jurisdicción Especial para la Paz no cuente con unas normas de procedimiento que la requiere para poder funcionar.
Ministro, pero entonces, si se aprueban los artículos como lo ha expuesto el Centro Democrático, ¿usted cómo se sentiría? ¿Derrotado? ¿Queda contento porque por fin tenemos JEP y así la JEP no va a poder seguir sacando esos protocolos que nos tienen a todos como... que ha causado tanto problema en el país?
Pues yo le diría a Cristina que me quedaría con dos sentimientos. Por un lado, el de la satisfacción de tener ya un código de procedimiento que, como usted lo señala, por esa y otras razones es absolutamente necesario y urgente. Pero también me quedaría con un sentimiento, digamos, de frustración, porque se aprobarían normas que son abiertamente inconstitucionales. Y además que corren el grave riesgo de poder ser declaradas inexequibles luego por la Corte.
A ver, yo quisiera preguntarle lo siguiente. ¿Qué opina, ministro, ya dejando esta posibilidad de la votación hacia el lado y ya conocemos qué es lo que puede pasar, etcétera, pero ¿cuál es su lectura sobre esto que está empezando a sonar del Centro Democrático de llevar a referencia las modificaciones del acuerdo de paz?
A referendo.
Pues eso me preocupa aún más. Están, por supuesto, en todo el derecho de hacerlo. Yo lo he dicho en la plenaria, lo he dicho privadamente, se los he dicho a ellos. Ustedes ganaron las elecciones, eso es inobjetable. A partir del 7 de agosto traerán al Congreso una agenda legislativa, y se los he dicho porque mucho de lo que han planteado tiene que ver con reformas constitucionales y no se puede incluir en esta ley. Pero me preocupa porque eso rompe la estabilidad de los acuerdos, por un lado, que además está garantizada constitucionalmente, y segundo, porque si eso se va a un referendo, pues eso lo que va es a mantener, digamos, esta división del país, una campaña que seguramente será muy polarizante, en el sentido de que quienes apoyarán el referendo para modificar los acuerdos de paz y quienes no estarán apoyándolos, sino por el contrario haciendo un llamado seguramente a la abstención. digamos, es mantener este clima de polarización, de división, en torno a un asunto que, por el contrario, debería unirnos. Pero bueno, digamos, esas son decisiones que tomará el próximo gobierno y yo simplemente estoy anticipando una opinión.
Señor ministro, yo le quiero preguntar por los militares. En caso tal de que se aprobara tal cual el Centro Democrático quiere, es decir, que el asunto de los militares quede para la próxima legislatura, ¿cuál es la situación de estos 2.159 militares que están en la JEP? ¿Quedarían como en un limbo jurídico? ¿Qué pasaría de aquí al 20 de julio con ellos?
Sí, la situación de ellos es compleja. Yo hace una semana tal vez Luis Carlos me decía que yo estaba tratando de ser efectista con la idea de que la Corte Penal Internacional pudiera intervenir. Y el general Mejía, el hoy comandante de las Fuerzas Militares, se lo dijo a los senadores de la subcomisión que conformó el presidente del Senado, entre ellos la senadora Paloma Valencia, le dijo que él nunca había visto tan cerca una probable intervención de la Corte Penal Internacional si no se resolvía de manera definitiva la situación de los miembros de la fuerza pública, porque eso lo que genera es un clima de incertidumbre. Digamos, tienen una disposición constitucional que les define un juez para unos determinados delitos, pero ese juez no tiene normas de procedimiento, y además en esas normas de procedimiento le están diciendo que hay que aplazar esos procedimientos para cuando se tomen otras decisiones que son de carácter constitucional, que no sabemos cuándo se vayan a tomar. Luego es una incertidumbre desde el punto de vista jurídico que a nosotros nos parece altamente inconveniente para los miembros de la fuerza pública, y así lo expresó el general Mejía en representación de la fuerza pública. Yo respeto la posición de ACORE, pero hay que recordar que ACORE son los retirados. Digamos que quienes claro. están hoy encartados son los militares en ejercicio.
Pero, ministro, pero son los retirados, pero fueron comandantes de las fuerzas militares. Hay ahí, es decir, no se puede desconocer que reúne a todos los que hoy reemplazó el general Mejía.
Claro, no, por supuesto que ellos son una voz importante. Si a mí me ponen a expresar una opinión sobre cuál es más importante, si la voz de los que ya no están o la voz de los que están, yo me quedo con la voz de los que están, porque son los que están viviendo el problema, porque muchos de los que están en ejercicio son los que están encartados con la justicia.
Claro, pero
entonces
los que están
son ellos los que viven el problema.
Claro, ministro, pero los que están en retiro fueron los que enfrentaron durante 50 años a las FARC, fueron los que pusieron
claro,
el pecho, fueron los que...
Pero los que están en retiro no tienen investigaciones en la fiscalía, no están privados de la libertad.
Pero representan...
En ejercicio, muchos de ellos sí lo están.
Pero representan esa voz.
Una pregunta, William, ahí, ¿eso quiere decir que solamente los que están en servicio son los que están investigados y que ninguno que está en retiro está investigado? Eso no sería, porque tenemos varios ejemplos famosos de militares retirados
claro.
que en este momento tienen y que están en pleno proceso penal.
¿Y por qué no les preguntan a ellos qué están pensando, Cristina? Yo les aseguro que si ustedes les preguntan a los militares en retiro que están encartados, que han recuperado su libertad, ¿qué piensan? Estoy absolutamente seguro que les dirían que preferirían que se resuelva su situación bajo este sistema que ha sido diseñado con las fuerzas militares. Es que este sistema para los militares no se negoció en La Habana, se confeccionó con ellos durante años, durante 3 años, ellos, sus equipos jurídicos, estuvieron diseñando este sistema. Este sistema no se los impusimos los civiles, ni se los impuso la mesa de negociación de La Habana, lo construyeron ellos durante varios años. Luego, lo que está recibiendo el general Mejía, como lo expresó en la reunión, son mensajes de los miembros de la fuerza pública que han recuperado su libertad y de sus familiares, expresándole la gran preocupación que tienen, la inmensa incertidumbre que hoy los está acompañando.
Señor ministro, muy buenos días, le saluda Zuri Chamá. Cambiamos de tema porque hay otro titular a grandes columnas hoy que tiene que ver con las aspersiones con glifosato. Comienzan con una tecnología de drones. La pregunta es si todo está listo y si se han escuchado o se van a escuchar las voces de los alcaldes que están más que preocupados y se oponen rotundamente a la medida.
Bueno, le agradezco su pregunta. Lo que pasa es que si le pidiera que me releve de contestarla, porque esa fue una decisión que se tomó ayer en el Consejo Nacional de Estupefacientes. Quien representa el gobierno nacional en el seno de esa corporación es el ministro de Justicia, y yo preferiría no pronunciarme y dejar que la voz del gobierno la lleve el señor ministro de Justicia en esa materia.
ministro de Justicia, ¿cierto? Vamos a buscar entonces al ministro de Justicia porque hemos estado tratando de tener voces del gobierno para que nos hable de este tema, ministro, y ha sido un poco complejo. Le agradecemos mucho su tiempo, muy amable, ministro.
Con el mayor gusto, Luis Carlos.
Gracias.
Les deseo un feliz día.
Igualmente, 6:10.